Bueno, son las 10 de la mañana y 46 minutos. Y con esta musiquita me han ganado.
Qué linda música. Qué linda música para mandarle a los compañeros de Radio La Plata.
No seas peleado.
¿Te parece?
Le mandamos, sí.
¿Podemos? ¿Eh? Porque es una banda uruguaya, la Mushi Mushi.
Me das un mate.
Sí, una pero, linda.
Pará, pero son independientes, no sé.
Sí, son independientes.
Son producción independiente, tanto.
Sí, son bastante independientes.
Tanto
sí,
se
sí.
Le podemos
sí, mandar. Sí, seguro que les va a gustar. Además, como lo que, lo que piden.
Rock Power.
Le falta rock.
Falta rock. Pero está. No, pero se nos mandamos. Yo que sé, capaz que les puede gustar. Nuestra idea es variar en género.
Por eso.
Porque nuestro programa tiene música variada.
Por eso. O sea, ¿qué estás repitiendo lo que dijiste en un mensaje? ¿Qué
no,
¿estás leyendo un guión?
Estoy diciendo.
Ah, bien, se te ocurre ahora.
Se me ocurre ahora. Le doy la bienvenida a Cecilia Osorio. Estamos en su columna de internacionales. ¿Cómo estás, Ceci? ¿Todo bien? Pará, ahora sí, a ver.
Hola.
Ahora sí, ahora eso. Sí,
¿cómo maravilla. Están?
Recién no te escuchábamos, bien, estábamos con un problemilla ahí con el
censurada.
Micro. Te quieren censurar, ese es Gastón Pepe, ¿eh? Es el de los controles, andas.
Nada que ver.
Pobre la compañera.
No llegó con el tema del dinero para habilitar el micrófono.
No me voy a meter con el operador porque después
puedo
pagar las consecuencias.
Perdés siempre.
Sí.
Perdés siempre.
Él tiene el poder.
Bueno, bien, contanos con qué venís para el día de hoy, Ceci.
Bueno, la semana pasada terminamos el ciclo de África y para estos nuevos, bueno, los próximos miércoles la idea es hablar de los refugiados.
Bien, muy bien.
En realidad, como habíamos planteado, la columna, como el objetivo de la columna es poder profundizar en algunos temas.
Sí.
Y me interesaba...
Por eso hacer tipo ciclos, ¿no? Ya hicimos el de África subsahariana y ahora nos metemos en este.
Sí, que un poco la de refugiados va a estar, o sea, va a tocar en alguna parte algo de lo que hablamos también en África, porque obviamente
sí, sin duda.
Lo que está pasando con los refugiados, muchos de los países desde donde provienen estos refugiados son de África.
Bien.
Y en realidad, respecto a cómo la idea de abordar estas próximas columnas es plantearnos qué fue lo que pasó con los refugiados en 2015. Se habla de que fue la mayor ola de refugiados después de la Segunda Guerra Mundial. Los medios abordaron constantemente y entre 2015 y 2016 las balsas que llegaban al Mediterráneo y los naufragios que se sucedían, las organizaciones que estaban
trabajando
en la costa
eso,
trabajando.
Sí.
Y de repente en 2017... no aparece más en los medios el tema de refugiados o aparece por algo puntual.
Sí, es como si se los hubiesen tragado, ¿no? No existen más los refugiados, ¿sí? No están más.
No, justamente no. Lo que sí es verdad que hay una explicación que se puede ver desde lo que fue el acuerdo de la Unión Europea con Turquía, que lo que hizo fue un poco parar esa vía que se generaba entre Turquía y las islas griegas. Por lo tanto... vamos a desarrollar este acuerdo entre la Unión Europea y Turquía, pero esa es una explicación de por qué quizás sí hay menos cantidad de balsas que cruzan esta vía del Mediterráneo, lo que no quiere decir que se hayan cerrado todas las vías por las cuales acceden los refugiados. Siguen habiendo vías por las que llegan refugiados a Europa. Y lo que sí es interesante pensar es, bueno, ¿qué pasó con estos refugiados? Los refugiados que llegaron a Europa... Los refugiados que están en las islas griegas, ¿cuál es su situación? Hay campamentos de refugiados, hay centros de refugiados. Uh-huh. ¿Qué está pasando con los refugiados en los países europeos? Se habló que en el 2015 se llegaron más de 1 millón de refugiados, en 2016 300.000 y en lo que va de 2017 se habla de 20.000 refugiados que están llegando. ¿Qué es lo que pasa? O sea, preguntarnos, más allá de lo que veíamos y que obviamente nos chocaba, que era ver a niños que muchos de ellos morían ahogados en las costas del Mediterráneo, preguntarnos, bueno, ¿qué está pasando hoy con esos refugiados? ¿Esos refugiados están en algún lado?
Sí.
O sea, bueno, eso es un poco el planteo para las próximas columnas. Respecto al tema de los refugiados, se habla que hay en el mundo 60 millones de refugiados en todo el mundo. Y capaz que un dato interesante a analizar o a plantear es, bueno, ¿qué es un refugiado? ¿No? Migrantes hay también.
Sí.
Por ejemplo, los uruguayos que se fueron a Europa en su momento por la crisis económica son migrantes, pero estos no son refugiados. Los refugiados implican que tienen a través de la Convención de Ginebra o la Declaración de Derechos Humanos la protección por parte de los países que los reciben, porque son personas que están escapando de conflictos armados, claro, situaciones complejas en las cuales corre riesgo su vida. Esto no implica que un migrante cuando llega a un país no debe ser tratado también recibido y que se le, exacto, respeten los derechos humanos. Este es un debate que se da también a nivel de la gente que trabaja el tema migración, uh-huh, porque obviamente estas personas, por ejemplo, los africanos que llegan a Europa y que no están
en calidad de refugiados,
también es necesario que se respeten sus derechos, pero en el caso de los refugiados hay una convención firmada, y en el caso de los países europeos, los 28 países lo firmado, de un compromiso de dar asilo a los ciudadanos que están escapando de situaciones complejas, de conflictos armados. Uh-huh. También hay otra situación que a veces no se tiene en cuenta, es que más allá de los que salen de su país, también hay desplazados internos, ¿no? Uh-huh. En el caso de Siria hay también ciudadanos que no han podido salir del país y que están desplazados en zonas...
De sus zonas, sí, digamos, de vivienda, de donde viven.
Sí. Bueno, actualmente los refugiados que se han ido de sus países, el más conocido es el de Siria,
sí,
¿no? Por la guerra y porque es un país que está totalmente devastado. Pero también hay otros conflictos que se están dando en el mundo. Hasta hace un tiempo Afganistán era el país que más expulsaba a ciudadanos por los conflictos que se daban. También Somalia, Sudán del Sur, Irak, Eritrea, Yemen. Este en el caso de refugiados que salen de sus países. En América Latina, Colombia es un caso también de desplazados internos. Uh-huh. ¿No? No son los refugiados que van en busca de asilo en otros países. Si bien sí, a Uruguay han llegado, creo que el año pasado había 30 solicitudes de asilo por parte de colombianos. Quiero decir que cuando se hablan de los 60 millones de refugiados...
No todos son de la zona de África o Medio Oriente.
Claro, ahí en el mundo. En el mundo hay otras situaciones, lo que sí es verdad...
Que hacen que se desplacen, ¿no? Que no siempre son conflictos armados.
No, lo que sí es claro que cuando hablamos de un... No quiero ser... capaz que estoy entreverando un poco, pero más que nada era como plantear qué implica el refugiado y qué implica el compromiso de los países con estos refugiados, ¿no? Los refugiados que se van de su país por un conflicto armado donde corre riesgo su vida, por raza, por lo que sea, por los que se les
los motivos que sea,
los países que firmaron la Convención de Ginebra y que son la mayoría, si bien hay algunos que pusieron alguna letra chiquitita cuando lo firmaron,
tienen la obligación de salvaguardar la vida de ese refugiado.
Sí, y la responsabilidad y también el compromiso de dar asilo.
Ajá.
Lo que está pasando es que no sucede.
Que
¿no?
Quienes firmaron esa convención no lo están haciendo.
No lo están cumpliendo. Y el caso de la Unión Europea...
Por eso también el estallido en ese 2015, ¿no? Además de la cantidad de refugiados que cruzaron en sus balsas, también en los países no querer hacerlo, no querer refugiar a estas personas, ¿no?
Sí. También otro tema que se habla es... tenemos claro que es Europa uno de los países que... un continente que está recibiendo los refugiados, pero en realidad la mayoría de los refugiados de Siria no están en Europa. La mayoría fueron recibidos por Turquía, por el Líbano. También los refugiados que hablábamos que vienen de Afganistán, de Eritrea, también están en Irak, en Etiopía, en Jordania, en Kenia, en Uganda. O sea, no es Europa el continente que más refugiados está recibiendo. De por sí es mínimo si se compara con los demás países que han recibido refugiados. Digo porque en todo esto, al final... tenemos en cuenta que es un continente que económicamente está mejor,
sí,
que África, sin embargo, es el que tiene más reticencia a la hora de recibir refugiados y cuando se plantea pareciera que fuera el continente que los está recibiendo y en realidad no es así. O sea, para conocer también las responsabilidades en cuanto a por qué suceden estos conflictos armados, me interesaba traer la palabra de Jesús Núñez Villaverde, que es un académico español y es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, y él en un seminario sobre la crisis de refugiados hablaba de la corresponsabilidad de los países europeos frente a estos conflictos que se están dando en África.
Somos corresponsables. No es una cuestión sobrevenida de la que nos podamos abstraer. Siria es un invento francés, con Líbano incluido. Kuwait es un invento británico. Jordania es un invento británico. Y todo el mundo árabe musulmán en general, que encaja dentro de esta visión que trato de plantear sobre esas crisis de refugiados, es el resultado de decisiones europeas, a las que luego sigue la hegemonía estadounidense, creando unos estados artificiales que obligan a vivir juntos a comunidades que no quieren vivir juntas y que, por lo tanto, generan una debilidad y una inestabilidad estructural que deriva en muchas ocasiones en estallidos de violencia. Estallidos de violencia que no tenemos tampoco ningún problema en alimentar a través de una potente industria de armamento. Francia ahora mismo se está poniendo las botas, igual que Estados Unidos, vendiendo a los regímenes de la zona. España también hace lo que puede, estamos vendiendo armas a Arabia Saudí, pero desde luego no al nivel de los dos que ya he mencionado. Y por tanto, tanto históricamente como en la actualidad, en la medida en la que también compartimos intereses con determinados regímenes políticos absolutamente impresentables en la zona, sea Arabia Saudí, que financia el yihadismo y financia, por tanto, el conflicto en muchos lugares, sea mirando para otro lado cuando en Egipto se da un golpe de Estado y seguimos pensando que no pasa nada y que eso nos permite vivir al margen de la inestabilidad que se pueda generar en la zona.
Bueno, lo que plantea Núñez es que obviamente en estos conflictos armados y en los problemas económicos que se dan en Oriente Medio y en África del Norte, los países europeos han tenido mucha responsabilidad. Entonces también es como algo a tener en cuenta de a la hora de recibirlos, dando, o sea, no cumpliendo con un compromiso internacional que es darles asilo, pero a la vez, pero al mismo tiempo son responsables
de lo que sufre el país hoy,
de lo que sufren y lo que se está dando en estos conflictos. Por eso decía que hay una relación con la columna de África cuando hablábamos de que muchas veces las fronteras que se trazaron después de la descolonización o con la colonización fueron artificiales y muchas veces generaron problemas étnicos o de países que se generaron de forma artificial y que hoy también eso se sigue viendo decíamos en los conflictos en Eritrea, en Somalia. Entonces también se suma el tema de la responsabilidad como algo más a tener en cuenta cuando la Unión Europea es omisa.
Como generadores de esos conflictos, ¿no?
Sí, sí.
No solo como aquellos que no se hacen cargo por haber firmado una convención, sino de aquellos que generaron los conflictos que hoy, de los cuales hoy huyen esos refugiados.
Sí, y que también tiene un tema que es que la forma en que están planteando para solucionarlos no son las mejores maneras.
Nos encontramos con situaciones muy básicas que nos apelan de forma directa en la medida en la que, insisto, vivimos en un mundo globalizado y en el que no podemos seguir pensando que tenemos la respuesta adecuada cuando nuestro único enfoque, como ocurre en el caso de la Unión Europea, es un enfoque fundamentalmente policial y restrictivo, intentando que no entren. Es decir, si nuestra respuesta, y voy por el camino de las consecuencias y las respuestas, si nuestra respuesta es preocuparnos de si es mejor poner un muro con concertinas o levantar una barrera de 20 metros, o desplegar unos cuantos buques de la OTAN en el Egeo, para de ese modo hacer frente a esa crisis de las que somos corresponsables, obviamente nos estamos equivocando.
En este caso, Caro, estamos hablando obviamente de los gobiernos europeos. En la población, ahí podemos encontrar obviamente matices desde las organizaciones que se han hecho cargo y que se han acercado, en el caso específico de las islas griegas o en el caso de Italia, a colaborar con las embarcaciones que llegaban, o de por sí, de forma interna en cada uno de los países, con organizaciones que están dando apoyo a los refugiados. Lo que sí es claro es que los gobiernos europeos no se están haciendo responsables de lo que está pasando con los refugiados. Uh-huh. En 2015, la Unión Europea se comprometió a dar asilo a 160.000 refugiados de los que se encontraban en los campamentos en las islas griegas y en Italia. Hasta el momento, esa cuota, estamos hablando de 160.000 refugiados, darle asilo, no se ha cumplido. Los países que han logrado acercarse son Alemania, Holanda y Bélgica, pero hay países como Francia o España y Polonia que directamente se encuentran en desacuerdo y creo que España llegó a 1.000 o muy poquito de la cuota que estaba marcada y que habían tomado un compromiso en 2015 la Unión Europea. Respecto a los casos de que seamos lo del acuerdo con Turquía, eso es algo que se firmó hace un año, Y en realidad, Jesús Núñez Villaverde habla de un poco y explica un poco este acuerdo que tiene la Unión Europea con Turquía.
Que nos alivie el problema. Por lo tanto, estamos dispuestos a pagarle 3.000 millones de euros a Turquía, más otros 3.000 a partir de 2018. Estamos dispuestos ahora, el próximo mes, a liberar a los ciudadanos turcos para que puedan entrar en el espacio Schengen sin visado, cosa que por otro lado ya se debería haber hecho hace mucho tiempo, exigiendo determinadas condiciones, y nos hemos comprometido a abrir algunos capítulos de la adhesión, del proceso de adhesión de la Unión de Turquía a la Unión Europea. Una cosa es abrir, otra cosa es cerrar. Se puede abrir un capítulo de negociación y mantenerlo abierto durante siglos. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que le vamos a tomar el pelo a Turquía. Claro que no vamos a cumplir lo que estamos diciendo. Pero lo que buscamos mientras tanto es que Turquía nos alivie el problema encargándose de esa población refugiada con una fórmula absolutamente estrambótica de por cada uno que devolvamos a Turquía, Turquía nos puede enviar uno por canales oficiales, pero también hay que leerse la letra pequeña. La letra pequeña dice hasta 72.000. ¿Y después? ¿A partir de 72.000? Y tenemos que preguntarnos eso ya, porque da la casualidad de que 72.000 es nada comparado con el volumen de flujos que se están moviendo ahora mismo en la zona. Por lo tanto, ya podemos adelantar que en cuanto sean 72.001, suponiendo que se cumpliera ese acuerdo, ahí se acabó. Y los siguientes ya no van a tener esa fórmula de uno por uno. Y sin embargo, eso es lo que estamos planteando ahora como lo mejor que hemos sido capaces de poner en marcha.
Bueno, Núñez hace una crítica. En realidad, la Unión Europea, desde que comenzó de forma más fuerte esta crisis de refugiados, yo no sé si se acuerdan de Lampedusa en 2013, que fue una embarcación que se murieron alrededor de 300 personas enfrente a las costas italianas, que habían partido...
En particular, yo no me acuerdo.
Pero... Bien, había partido de Libia, que es una de las vías más peligrosas para
hacer embalsa.
Sí, porque en realidad, en el caso de Turquía, con las islas griegas, son 10 kilómetros, 5 kilómetros.
Claro, no
que
es tanto.
En el caso de Libia, con Italia, son más de 200, creo que son 280 kilómetros. Se habla de que es la vía más peligrosa para llegar. Cuando sucedió en Lampedusa, la Unión Europea empezó con una de las misiones que se llama Mare Nostrum, a partir de coordinar la frontera y supuestamente la idea era acabar con las mafias que hacen que lleguen estos refugiados. El tema es que siempre los recursos fueron muy pocos. Esta Mare Nostrum después se cambió por Tritón o la Operación Sofía, que está hoy actualmente en funcionamiento, pero que se hace a través del Frontex, que es una coordinación de la Agencia de Unión Europea para el Control de Fronteras, pero no hay una intención real de colaborar, sino todo lo contrario. O sea, los recursos son muy pocos y la mayoría de los rescates las hacen las ONG, no están haciendo la Unión Europea. Estas misiones han hecho muy poquito y algo muy claro es el acuerdo final que termina teniendo hace un año la Unión Europea con Turquía. Lo que le está pidiendo es a Turquía, detenémelos, ¿no? Que queden en África, que no lleguen a Europa. Turquía tiene hace tiempo la intención de formar parte de la Unión Europea, del acuerdo de Schengen, de poder el tema de pasar por las fronteras. El acuerdo de Schengen es el que tienen los países europeos que permiten la libre circulación de los ciudadanos. Ajá. Entonces, este acuerdo de la Unión Europea con Turquía lo que hace es poner un límite en África para que no pasen. Le da, creo que ahí decía Núñez, son 6.000 millones de euros que le prometió la Unión Europea. El acuerdo es cada refugiado que es tomado por Turquía, la policía turca y devuelta a Turquía, es devuelto a la Unión Europea. O sea, un refugiado que vuelve, después puede volver por la Unión Europea, por los canales legales y pedido de asilo, ¿no? Pero hay un límite, son 72.000.
Que era lo que mencionaba, ¿qué pasa después de esos 72.000?
Sí, son muchos más. Y hay otro dato interesante, es que Turquía no es un país seguro. O sea, Turquía, antes de que se firmara el acuerdo, hasta creo que salieron varias noticias de que desde que disparaba a los sirios que estaban tratando de acercar la frontera, de cruzar la frontera. Entonces, tampoco es que se lo estás dando a un país, y bueno, el año pasado estuvo lo del golpe de Estado. No es un país que esté en una situación que pueda sostener a estos refugiados. Obviamente es una curita y es la intención de la Unión Europea de no tener a refugiados en sus en sus territorios.
En sus territorios, en sus países, claro.
Y al mismo tiempo, haber cortado este flujo que va desde Turquía a las islas griegas, termina siendo que obviamente los refugiados quieren salir igual, eso no detiene el flujo, pero sí hace que se utilice la vía más peligrosa, que es la que decíamos, la de Libia e Italia. Y por eso, si bien hay menos refugiados que están llegando a la Unión Europea, sí hay más muertos en el mar. Y eso es un dato importante. No se han detenido las embarcaciones que naufragan. Son más todavía, porque la ruta es más peligrosa. Entonces, esto, si quieren, lo que planteamos para las próximas columnas es hablar, qué está pasando entonces con los refugiados que están en los campos, que muchas veces se los compara con campos de concentración.
Donde se los asila sería, donde pueden tener asilo.
Donde se los hacinan, ¿no? Porque obviamente hay
peor todavía.
No, son muy pocos los que logran empezar los trámites de solicitud de asilo.
Claro.
Y decíamos que desde ahí es donde van a salir los 160.000 que se comprometió la Unión Europea y que no ha llegado ni siquiera al 25% de ese compromiso. También la idea es abordar qué está pasando con los refugiados en la Unión Europea y por qué algunos países como Alemania están más abiertos a recibir refugiados sirios, no así de África subsahariana, ¿no? También ese planteo de solidaridad, entre comillas.
Con algunos.
Algunos que nos sirven porque son mano de obra que estamos necesitando a nivel del país. Entonces, nada, está pasando algo con los refugiados hoy, a pesar de que los medios...
Aunque se piense que no.
Aunque los medios no lo estén abordando, sí.
Aunque se piensen que se los tragó la tierra o el agua, no, hay que saber un poquito más de lo que está pasando.
Sí, y también la idea es hablar en de los sitios que están acá en Uruguay, porque Uruguay fue uno de los países que también dio acogida a refugiados. Entonces, claro, va a ser algo que también está bueno abordar en las próximas columnas.
Buenísimo, muchas gracias, Ceci, como siempre.
A ustedes.